COPE más Coruña.
Estar informado.
Y la Audiencia Provincial juzga este viernes con jurado popular a un hombre con orden de alejamiento que aprovechó una visita de sus hijos para acceder al piso de su expareja y agredirla. Fiscalía pide 4 años de cárcel por un delito de allanamiento de morada, quebrantamiento de condena y otro de malos tratos. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Es la forma de caer, es la forma de volver.
Y qué poco dura la alegría en la casa del pobre. No nos ha dado tiempo ni mucho menos a recuperarnos de la parálisis de la justicia con la huelga de los letrados de la Administración, los antiguos secretarios judiciales, y ahora son los funcionarios los que vuelven a la carga y podría volver a paralizar los juzgados y, por tanto, la celebración de juicios. Es una huelga indefinida, como ya os contábamos, con paros diarios de 3 horas, entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía, Noela Bao.
Sí, y precisamente hoy a las 11, decenas de funcionarios se concentraron frente al edificio de nuevos juzgados.
Ministra, escucha, justicia está en lucha, basta ya de delegaciones, basta ya de delegaciones.
Leo, leo, leo. Así comenzaban una jornada de paros parciales, 3 horas por la mañana, entre las 10 y la 1. Estarán así toda la semana, excepto el miércoles, cuando prevén secundar una huelga todo el día. La presencia de los trabajadores pone en alerta, claro, a todo el mundo que acude hoy a los juzgados para cualquier trámite o para un juicio, por ejemplo. Es la tercera vez que José Luis acude para ver si se celebra un juicio en el que está su hijo implicado y teme que esta no sea precisamente la vencida.
Venir exactamente es la segunda. La primera vez vino, no hubo nada. La segunda vez lo llamaron diciéndole que estaba anulado, que no podía venir, y ahora esta vez nos lo mandaron venir, pero no dijeron nada de momento. Me imagino que no pasará nada, porque ya vi esto aquí ahora y dije yo, nada, pues de vuelta para casa y a ver. Intentaremos entrar a ver qué nos dicen. Por lo menos que nos den un justificante de que hemos venido y que no hay juicios.
Agustín es abogado y tuvo suerte. El juicio al que fue se celebró.
Eu tiña paras de cepico, retrasouse, pero por outras cousas, por outras razóns. Celebramos, pero foi polo retraso que levaba o xuzgado, non que o sepa, non influiu o tema da folga. Medo test, porque acabamos de salir dunha folga, ahora anuncian nosoutras, é un problemón.
Los funcionarios demandan mejoras salariales y profesionales de la misma línea que las que concedió el Gobierno a los letrados de Administración de Justicia. Protestan fundamentalmente contra la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y la asunción de más tareas. Desde el Sindicato de Trabajadores de Administración de Justicia, el ESETAJ, habla Francisco Filgueiras.
Vamos a tener que asumir nuevas funciones, que serán los LACs quienes las cobren. Entonces, bueno, con respecto a esa ley, nosotros pedimos su paralización para poder sentarnos a negociar con el Ministerio sobre las condiciones de trabajo que nos van a cambiar enormemente.
Una de las cuestiones que conllevará la ley es un cambio en los destinos.
Los destinos actuales van a desaparecer. Se van a crear unos tribunales de instancia donde los destinos van a ser incluso de ámbito provincial, quiero decir, puede haber una movilidad funcionarial a nivel provincial, con lo cual eso va a repercutir en la Administración de Justicia de cara a los ciudadanos.
Lamentan que para forzar negociaciones sea necesario acudir a este tipo de medidas.
Parece que en este país te tienes que hacer una huelga para que se sienten a negociar contigo. Lo lógico sería haber empezado por una negociación y bueno, luego ya se vería a ver cómo van las cosas, ¿no?
Hay servicios mínimos, aunque solo se garantizan al 100% en los juzgados de guardia. A la huelga están llamados 2.500 funcionarios judiciales en Galicia, 1.200 en A Coruña. Estamos pendientes de las cifras de seguimiento. En principio se espera menor que en el resto del Estado, porque aquí en Galicia tienen un marco propio establecido por la Xunta de Galicia.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Es la 1:25, escuchas Mediodía COPE.
Me gusta la vida, ir donde no cede el viento, donde...
Y tras el anuncio del Gobierno de movilizar en toda España 50.000 pisos de la Sareb, conocido como el Banco Malo, para alquilarlos a precios bajos, una medida que se va a aprobar en el Consejo de Ministros de mañana, hablamos ahora con el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, Benito Iglesias. Benito, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y este anuncio, Benito, ayuda en algo al mercado inmobiliario?
Bueno, si no fuera un anuncio electoral a mes y medio de unas elecciones, pues seguramente hubiese sido más riguroso, ¿no? Mire usted, las viviendas que tienen la Sareb en Galicia, aparte de ser pocas, no están en buen estado. Por lo tanto, es un anuncio que nuestra comunidad pues, no actuaría ni siquiera ni como plan de choque. Dicho esto, las pocas que hay, habría que reformarlas, no serían cedidas a la comunidad autónoma, sino que serían vendidas a la comunidad autónoma. Por lo tanto, nosotros, y esta es la hemeroteca, siempre hemos defendido que las viviendas de la Sareb en Galicia deberían ser cedidas gratuitamente a la comunidad autónoma para que ésta creara un parque social de viviendas, sobre todo las personas más vulnerables económicamente. Y digo cedidas porque las viviendas de la Sareb es de todos, mayoritariamente la Sareb, el FROB, es del Estado, o sea, es decir, de todos nosotros. Hay que recordar que es una entidad creada por el Estado hace algo más de 12 años para limpiar los balances financieros de las entidades financieras rescatadas, que solo ha tenido pérdidas mil millonarias año tras año y que sigue arrojando números rojos 12 años después, y que, bueno, pues que su presencia en Galicia a nivel de viviendas rematadas pues son muy escasas.
Esto, en teoría, Benito, intenta beneficiar a los que intentan alquilar un inmueble, porque está complicado aquí en Coruña, lo sabemos, que está muy complicado alquilar, y sobre todo alquilar a unos precios que uno se pueda permitir. Pero, ¿qué pasa con los que ofertan? Después de este anuncio, ¿cree que va a cambiar el comportamiento de los que ofrecen su piso para alquilar?
Bueno, a nosotros nos gusta intentar argumentar siempre con datos, analizar objetivamente e intentar dar soluciones desde el sector privado, ¿no? Por eso no entendemos este tipo de anuncios que, insisto, son electorales cara a unas elecciones que se celebran en unas semanas, pero que le falta mucho contenido y mucho continente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Claro que hay un problema con la vivienda en alquiler en Galicia en los últimos años y sobre todo en las grandes ciudades de Galicia, como por ejemplo puede ser La Coruña, Vigo, Santiago, Pontevedra, Lugo y varios municipios de tamaño medio. Claro que lo hay, porque la oferta ha descendido a mínimos históricos y los precios también están rozando, todavía no han llegado, pero están rozando máximos históricos. Por eso mismo, nosotros, que claro que queríamos una ley de vivienda, pero una ley de vivienda que diese seguridad jurídica a los propietarios, una ley de vivienda que diese una seguridad que permitiese que esa vivienda que está vacía se movilizase hacia el mercado de alquiler. Mire usted, en Galicia hay más de 340.000 viviendas desocupadas. Muchas de ellas es verdad que están en semirruinas o ruinosas, pero si se hubiera conseguido movilizar únicamente el 6% de estas viviendas vacías, el 6%, no el 40, ni el 50, ni el 80, el 6% de estas viviendas desocupadas, incentivando y bonificando fiscalmente a los propietarios y sobre todo dándoles seguridad jurídica, haríamos crecer la oferta de una manera tal que no solamente absorbería toda la demanda, sino que favorecería que los precios corrigiesen a la baja.
Entiendo por lo que está diciendo que esta ley estatal de vivienda, papel mojado, no sé si esa es la palabra, pero que no da seguridad a los propietarios.
No, es que en los últimos tres años la seguridad era prácticamente mínimo, y esta seguridad y esta ley de vivienda lo que contribuye es todavía a amedrentar más al propietario a alquilar su vivienda, pero en todos los parámetros, ¿no? Es decir, a ese propietario que tenga una vivienda vacía, pues ese municipio, ese ayuntamiento, como por ejemplo en La Coruña, va a poder penalizarlo con un recargo de hasta un 150% en el recibo de la contribución. ¿Eso es justo? No lo es. Porque un propietario puede hacer con su vivienda lo que quiera: venderla, alquilarla, tenerla desocupada para el día de mañana, dejársela a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera. Le voy a poner dos simples ejemplos. Ese más de medio millón de inmigrantes que tenemos fuera de Galicia en diferentes países, muchos de ellos que llevan décadas fuera de Galicia, han invertido sus ahorros en la compra de una vivienda en su pueblo de origen o en una ciudad, simplemente porque han trasladado parte de sus ahorros de lo que han ganado todos estos años a la compra de un bien que pudiesen disfrutarlo el día de mañana sus hijos y sus nietos. Esas viviendas, claro que están desocupadas, porque van a tener que forzársele a alquilar una vivienda que no quieren alquilar. Lógicamente, si hubiese una ciudad jurídica, seguramente lo harían, pero es que no la hay en estos momentos. Segundo ejemplo, esa persona que se ha jubilado, está a punto de jubilarse, que tiene una ferretería o un bar en cualquier municipio pequeño o mediano de Galicia, de los 313 concellos, que en su día esos pequeños ahorros tenía invertidos en preferentes, todos sabemos lo que ha pasado con las preferentes, recuperó su dinero y dice, nunca más lo invertiré en un producto financiero por lo que me ha pasado. ¿Y qué ha hecho? Pues ha comprado una segunda vivienda, un piso, precisamente, que lo tiene vacío para decir, bueno, pues lo dejo el día de mañana a mis hijos, a mis nietos, o lo rentúo, pues con un alquiler. Bueno, pues démosle seguridad jurídica para que esa vivienda se movilice, ¿no? O esa persona, ese matrimonio, que han fallecido sus abuelos o sus padres y heredan una segunda vivienda, pues en su sitio de origen, porque han fallecido, ellos tienen su vivienda propia y tienen una vivienda que aquí la tienen vacía y la quieren conservar así. O sea, si lo que hacemos es intervenir el libre mercado de la vivienda, si lo que hacemos es, aparte de intervenir, decirle, usted va a alquilar su vivienda, pero va a alquilarla en tanto, porque después está la segunda parte, es decir, nos marcan el tope de precios de cuál puede ser el alquiler de una vivienda. Y la intervención del mercado de la vivienda, de facto, en todos sus parámetros, ¿no? Entonces, esto no es de recibo lo que está pasando, pero es que a mayores esta ley de vivienda es, según nuestro criterio, presuntamente anticonstitucional. ¿Por qué decimos esto? Pues lo decimos muy simplemente porque en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia, en el punto 3, deja muy claro que las competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y litoral son competencia exclusivamente de la Comunidad Autónoma de Galicia. Bueno, pues entonces se están laminando directamente lo que es el Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad Autónoma. Pero a mayores es un ataque frontal contra la propiedad privada como jamás nosotros habíamos visto. No, mira, lo que solicitamos desde la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias es simplemente seguridad jurídica. Y lo que queremos es normativas claras, concretas, agrupadas, legibles, simplificación urbanística y mucha menos burocracia. Y esta ley lo que hace es meternos en un laberinto, un galimatías normativo del cual no sabremos ni cómo salimos. Cuando se apruebe, cuando se publique en el BOE, haremos una lectura concienzuda de esta ley que se va a aprobar. Pero lo que va a provocar, si es tal como nos han adelantado desde el propio Ejecutivo a través de los medios de comunicación, es que a partir del segundo semestre de este mismo año tenga unas repercusiones negativas en el mercado del alquiler. ¿Por qué? Porque se va a retraer todavía más la oferta que ya se maneja en mínimos y la demanda va a seguir al alza. Por una subida del Euribor y un endurecimiento de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. Por lo tanto, son más las personas que necesitan una vivienda en alquiler en este momento.
Ya. Usted decía antes que el problema es la falta de oferta ante una demanda creciente. ¿Es el único problema o el problema de la vivienda actualmente tiene otros problemas a mayores de este?
Primero, lo que tiene es una carga burocrática brutal, eso ya para empezar, ¿no? Lo que tiene también es una carga administrativa urbanística enorme. Lo que tiene en estos momentos es que no tenemos, es que hay dos palabras que son básicas en todo este tema de la vivienda, que es seguridad jurídica. No tenemos esa seguridad jurídica, sobre todo esta ley ya se había roto en estos últimos 2 o 3 años, pero sobre todo con esta ley rompe el equilibrio de la balanza que tiene que haber a partes iguales entre arrendador y arrendatario, tanto en sus derechos como en sus obligaciones. Los derechos y obligaciones de propietario e inquilinos tienen que ser a partes iguales. No se puede desproteger a unos para proteger más a otros, porque en ese momento que rompemos el equilibrio, rompemos el sistema. Y esto es precisamente lo que se está haciendo con esta ley. Entonces, si lo que estamos haciendo es penalizar al propietario, lo que crearemos es desconfianza del propietario. Y le voy a dar un dato, una estimación. En Galicia, concretamente, primeramente hay que decir que somos casi 2.700.000 gallegos y gallegas. Tenemos un parque de viviendas de 1.600.000 viviendas. Por lo tanto, más del 80% de los gallegos y las gallegas tienen una vivienda en propiedad, bien sea libre de cargas, con préstamo hipotecario, bien porque la han recibido por herencia, por donación o por otras líneas de transmisión. ¿Cuánto esto afecta a dos terceras partes de la población en Galicia. Pero bueno, pero es que a mayores, concretamente, no tenemos esa seguridad jurídica que se debería tener para movilizar esa vivienda vacía, que es la clave de todo este asunto. Lo que debemos es dar seguridad jurídica para que esa vivienda desocupada salga al mercado. Porque de ese parque de viviendas, 160.000 actualmente en el conjunto de los 303 ayuntamientos de Galicia son en arrendamiento, es decir, con los hogares que a día de hoy viven de alquiler, 160.000 hogares en Galicia. Bien, pues con esta ley lo que podemos provocar es que, según vaya venciendo, los contratos de renovación de alquiler no se renueven, y si pasa que entre un 10 y un 15% de esos 160.000 contratos de alquiler actuales que hay en estos momentos en Galicia no se renuevan, lo que haremos es reducir la oferta de vivienda en alquiler de una manera solamente, fíjese usted, entre un 10 y un 15%. Estamos hablando de 15 o 20.000 viviendas menos. Bueno, pues puede colapsar el mercado de la vivienda en los últimos meses de este año en curso, ¿no? Estos son los efectos negativos que nosotros hemos avisado por activa y por pasiva que se podían producir, porque ya se han producido varios de ellos en los últimos tiempos, ¿no? Como, por ejemplo, es el tope de en la renovación de un contrato de alquiler de no poder aplicar el IPC correspondiente. Y usted dirá, bueno, es que el IPC es muy alto. Sí, sí, pero es que aquí la inmensa mayoría de los propietarios, por no decir la práctica totalidad, son pequeños propietarios. Es la persona que ya está jubilado, próxima a la jubilación, que tiene una segunda vivienda y que es como complemento a su pensión, que hay que recordar que en Galicia son las más bajas del conjunto del Estado. Bueno, pues muy bien. Pues entonces lo que tenemos en estos momentos es que esos ingresos, concretamente, se van a ver laminados en esta línea de actuación. Una línea de actuación que lo que hace es penalizar al propietario en vez de incentivarlo para que quite esa vivienda vacía al mercado del alquiler.
Pues lo ha dejado usted muy claro, se lo agradezco. Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias de FGI, muchísimas gracias.
Un saludo.
Y estamos en una jornada luminosa de tiempo seco traducido. Seguimos con buen tiempo en esta jornada y parece ser que también en los próximos días. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buen día, comenzamos a semana en A Coruña sin apenas cambios no meteorológico, ya que Galicia continúa en influencias altas presións y con presencia de aire cálido. Agardas así unha xornada de tempo seco e de ceos pouco nubrados, con unhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas así seguirán sen cambios, as máximas quedarán arredor dos 22 graus, cun vento que soprará frouxo de componente norte en terra, con intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Por la tarde, eso sí, se activa un aviso amarillo en el litoral por fuertes vientos. Y para variar, hoy también ha habido problemas en los trenes entre Vigo y A Coruña. Dos incidencias técnicas han provocado retrasos de casi una hora esta mañana. El tren de las 6:40 que salía de Vigo sufrió un problema técnico y su salida se retrasó 50 minutos a su vez. Esta situación provocó que el viaje de regreso desde A Coruña de las 9 también tuviese que esperar a que el tren llegase para poder salir. Y el tren programado para las 8 de la mañana desde Vigo también salió 35 minutos más tarde debido a otra avería. Los usuarios han vuelto a mostrar su malestar en redes sociales. A tener en cuenta por los usuarios la puesta en servicio del sistema RMTS, que cortará el tráfico ferroviario en el eje atlántico a partir de este próximo fin de semana. Las interrupciones comenzarán el sábado 22 de abril y van a terminar en principio el martes 25, una decisión que no ha sido comunicada a la Xunta. La consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, esta mañana en Arteixo, acusaba a DIF de falta de transparencia.
Bueno, en la Xunta de Galicia, o certo que todo o relacionado con servicios ferroviarios dependentes do Goberno de España, en concreto do Ministerio de Transportes, temos que decir pues que hay una falta de transparencia, una falta de información constante, por supuesto, a Xunta de Galicia, o que procede como administración pública. Primeiro, a Xunta de Galicia, na defensa dos intereses legítimos dos galegos, estamos constantemente pedindo información e concreción a Renfe o ao Ministerio sobre a reposición dos servicios ferroviarios que aínda quedan pendentes a reposición de servicios previa á pandemia. E tamén este tipo de cortes, que o certo teño que decir que a Xunta de Galicia para este corte do próximo fin de semana como consecuencia da instalación do sistema RTMS nesa liña de transporte ferroviario, nos temos enterado polos diferentes medios de comunicación e o certo é que Renfe nin o Ministerio de Transportes se ten dirixido a Xunta de Galicia a ofrecer esa información que vimos demandando constantemente. Por lo tanto, lamentamos esa falta de transparencia, esa falta de información. Solicitamos información y transparencia, por lo tanto, a Renfe, ao Ministerio, cos usuarios e tamén coa Administración Autonómica no territorio, que é Xunta de Galicia, porque nos piden tamén información e queremos, o noso deber tamén informar. O certo é que, visto o histórico e todos os antecedentes dos últimos anos en relación ao comportamento non de Renfe do Ministerio de Transportes, o que pediríamos xa pois é unha comisión concreta de seguimento de todos os problemas e incidencias que estamos vendo en Renfe en Galicia, que nos preocupan e vemos que constantemente hai incidencias e nunca pois teñen unha solución concreta que podamos pois celebrar.
Es lunes y nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, muy buen día.
Falamos, alcalde, de un nuevo depósito de auga.
Bueno, un nuevo depósito que llevamos más de 5 años detrás de él. Nos en Oleiros tenemos 11 depósitos de agua, no tenemos problema ningún de abastecimiento en el municipio, porque fuimos creciendo a lo largo de 2 años, según se aumentaba el territorio, que las urbanizaciones se obligaba a última urbanización de este edificio, que fue el campo de golf, pues tuvo que hacer 2 depósitos no alto varillo, en la parte más alta, entre Oleiros y Sada, ¿no? Por tanto, nos tenemos o tema de abastecimiento bien. ¿Qué pasa? Que hay una parte del municipio que linda co Concello de Cambre, donde hai unha carencia para esa zona de aí entre o que é o Concello de Bergondo, Cambre e Oleiros, hai unha zona vasta, amplia, que ten algún problema de auga, non? Non, xa digo, nós temos os depósitos, temos 2, por exemplo, nesa zona, e o que se vai fazer é un no Alto de Coroto para toda estes 3 concellos, non? Isto vai facer Emalsa, en reunións que tuvemos, tiña que participar a Xunta e ten que participar a Diputación. Parece que lles levou moito tempo moñese de acordo e vamos a pagar os concellos tamén unha parte desas obras a través de un incremento do servicio do costo da agua, non? Unha cantidad ínfima, pero que habrá que poñela, porque estamos falando de unha obra de 8 millóns de euros que non é solo construir unos depósitos de agua, sino también unas redes de distribución para todo ese entorno. Por tanto, era muy esperado, espero que no se quede en un tema electoral y que esto sea una realidad de inmediato.
Falando de agua, renovación de redes de agua en Mera.
Si nos tenemos algo concello, tengo un problema serio, porque nos tenemos una red de aguas muy grande, no municipio, de 300 y pico kilómetros de colectores, algunos pues empiezan a tener edades, como las personas mayores, que empezamos a tener achaques, pues a red de aguas también tengo seus achaques, ¿no? Por tanto, ten un deterioro co tempo, eso es lo que hay que empezar a subsanar. Decir aos veciños de esa zona que perdonen que leva moito tempo esperando, pero que hubo problemas ca Diputación Provincial para facer esta obra, porque a carretera de Diputación Provincial non nos daba chegado o permiso para contratar as obras. Xo temos, de inmediato, a semana que ven, empezaremos a levantar desde a playa hasta na carretera Pía de Mallanca, vamos a facer todo ese tramo de inmediato.
E seguro que isto interesa ya moita xente, convocatoria de prazas públicas.
Eu creo que é interesante, son 4 meses para os socorristas de playas. Nos aquí contratamos por 4 meses, en outros concellos por 3 ou por 2, nos contratamos por 4 meses, son 37 socorristas, por tanto, que sepan que hai un plazo hasta o 24 de abril para presentarse, e tamén sacamos plazas de auxiliares de policía, 4 plazas de auxiliares de policía, Galicia, que tamén o plazo acaba, remata o 24 de abril. Por tanto, son 41 postos de traballo, unos por 6 meses e outros por 4 meses. Pois é con un sueldo decente, non con un sueldo miserable.
Este venres é unha nova edición da Carreira da Luz.
Bueno, a Carreira da Luz é unha carreira que leva anos facendo o Instituto Miraflores de Oleiros. Vai ser este venres ás 8 da tarde no polígono de Iñás. Se usan parte das rúas do polígono. E a recaudación que se fai por parte, neste caso, do Instituto, porque hai que apuntarse, poñer unha cuota, non? Pois ese dinheiro todo vai a ir para unha fundación que se chama Diego González Rivas, para adquisición de material dunha unidade móvil de cirurxía para operacións en distintos países do mundo, donde esta persona, con outros compañeros, van a prestar ese servicio médico aos pobres de moitos lugares do mundo.
E tamén dende este venres e ata o domingo, festas en Iñás.
Bueno, temos a festa de San Xurxo en Iñás, a primeira que se fai este ano, non? Vai haber churrascada o venres, e hai a mellor orquesta de Galicia, que é a Orquesta dos Satélites, en vivo e en directo, non tocan con playback nin con ninguna cousa rara, non? Por tanto, unha festa en unha localidade fermosa, que leva crecido moito nos últimos tempos, e que organizan as cousas moi ben. O sábado, por certo, teñen pulpada, e con outra orquesta boa, a Orquesta Marbella. E o domingo teñen a misa solemne, con procesión a un e cuarto, despois habrá unha sesión vermú con un dúo musical.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.
Pues se apura la carrera electoral de cara a las municipales del próximo 28 de mayo. El candidato popular ha presentado esta mañana las 14 primeras personas de su candidatura. Asegura que son 14 personas para formar un gobierno sólido para volver a arrancar el motor del progreso y recuperar el liderazgo de la ciudad. La mayoría asegura que es lo único que le vale al Partido Popular para gobernar. Miguel Lorenzo.
Nos enfrentamos seguramente a un bipartito o incluso un tripartito o cuatripartito que no sería deseable para la ciudad. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar profundamente para esto, para conseguir este objetivo, por el bien de la ciudad, por el bien de los coruñeses, porque creemos en esta ciudad y queremos sacarla de una vez de esta parálisis que tiene desde hace tantos años y volver a llevarla al liderazgo que nunca debió perder. Ya digo, 14 es la mayoría, 14 significa una mayor seguridad en la calle, que son los grandes problemas que tenemos los coruñeses. 14 significa una mayor limpieza en la calle, porque una de las quejas que han tenido de todos los barrios, de todos los vecinos en estos últimos días que yo he recorrido toda la ciudad, pues sus quejas principales en esta campaña, ¿qué más se puede pedir? Pues el tema de la limpieza. 14 también significa pensar en los vecinos, en las plazas de aparcamiento, que muchos de ellos tienen problemas para aparcar. Es pensar en la movilidad sostenible, pero con sentido común. 14 también es pensar en los jóvenes. El otro día leíamos una noticia que más de 16.000 jóvenes de La Coruña han tenido que irse por culpa de no poder vivir en la ciudad. Aquí tenemos un problema de vivienda y nosotros tenemos que dar una respuesta a esta juventud porque no podemos perder este talento.
Y te cuento ya dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir.
Parece que el llamamiento realizado por la Axencia Galega de Doazón de Sangue la pasada semana ha hecho su efecto, porque a día de hoy tenemos niveles normales de los principales grupos sanguíneos, pero hay que seguir donando sangre porque se necesitan una media de 500 donaciones de sangre al día para poder atender a las necesidades de los hospitales gallegos. nos facilitan esa donación recorriendo las unidades móviles, la ciudad, la comarca, toda Galicia y varias. Y en la jornada de hoy en nuestra ciudad tenemos ya una ubicada en la Plaza das Conchiñas hasta las 2:30, pero que va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en Ponte Ceso, en la Plaza do Relleno, de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2:10 y la DGT inicia hoy una campaña de control de velocidad en las carreteras convencionales y en las vías urbanas. El objetivo es reducir la velocidad media en nuestra comunidad. 7 de cada 10 infracciones en 2021 se debieron a una velocidad inadecuada. En el 22% de los accidentes mortales, el exceso de velocidad ha sido uno de los factores principales de ese siniestro. Y ha sido localizado el conductor de un coche que se precipitaba este domingo por un terraplén cerca de un río en Betanzos. Fue un particular el que avisó al 112 e indicó que el conductor se encontraba bien, pero al llegar los bomberos y los servicios sanitarios no había nadie en el lugar. Fue localizado posteriormente por la Guardia Civil. Se descarta que el accidente se debiese al consumo de alcohol. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. 1:51. Vamos a conocer también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
En este momento no hay ningún tipo de problema. Hay cierta intensidad en la zona de Plaza de Ourense, tanto entrada como salida a la ciudad, pero sin dificultades. No hay problemas.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Ninguno.
¿Y previsiones?
Previsiones ya durante el día de hoy, desde las 10 de la mañana, se ha cortado en Fernández la Torre el sentido que va desde Cuatro Caminos a Pérez Arrá, manteniéndose el sentido opuesto de circulación. Entonces sí que se nota un poco más la intensidad de tráfico por cuatro caminos y el entorno. Este corte se va a mantener hasta el viernes, es la más importante.
Gracias, buenos días.
Un saludo.
Es la 1:52, escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es el UCT? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Por decir algo, porque el empate sabe a poquísimo.
A muy poco, sí, porque además das un paso atrás. Porque además del Alcorcón, que también empató en su visita al Córdoba y se mantiene a 4 puntos, pues ahora el Real Madrid-Castilla también está a 4 de los blanquiazules. En el caso del filial blanco, con el golaveraje perdido por parte del Depor, porque perdió en Valdebebas y empató en el estadio de Riazor. Le faltó el Vinción al Depor en Amalata. Es verdad que no hubo grandes ocasiones por parte del conjunto local. El Depor tuvo una muy clara en el tramo final de Arturo, pero lo dijo el propio entrenador, jugó a que fallase el Racing. Y si el Depor quería ir a por el partido, pues quizás se le tenía que pedir un poco más a estas alturas de la temporada y sabiendo la importancia que tenía el envite. ¿Te acuerdas que la semana pasada nos tiramos toda la semana hablando de golpe encima de la mesa, de que había enfrentamientos directos, de que era el momento? Bueno, pues el Depor no pasó de ese empate a cero. A pesar de todo, quedan 6 jornadas y que hay 2 equipos. Por delante, con 4 puntos de ventaja, y veremos lo que pasa con el Racing, que está 2 por debajo, pero con un partido menos, el aplazado que tiene en Córdoba, en el estadio de El Arcángel. Óscar Cano no arroja la toalla y cree que todavía hay tiempo para ser campeón y ascender de forma directa.
Yo sigo pensando en que podemos ser campeones, ¿no? La distancia con el primer clasificado, aunque ahora hay 2, ¿no? Es la misma, ¿no? 4 puntos, son 6 partidos, son 18, es decir, estamos a 1 partido y medio, encima a 1 de los 2 de arriba los tenemos que recibir. Yo creo que va a haber muchas modificaciones todavía y mucho vaivenes y mucho altibajo en lo que queda de competición.
El problema es que es verdad que los rivales se pueden dejar puntos, pero la sensación que da el Depor pues no es para ser optimista pensando en que prácticamente tiene que hacer pleno. Prácticamente tendría que ganar los 18 puntos en juego, las 6 jornadas que restan. Y las sensaciones que está transmitiendo el equipo fuera de casa, en Riazor es otra cosa, pero sobre todo a domicilio, pues no te hacen ser muy optimistas. Pero en el mundo del fútbol todo cambia con un resultado. Y el domingo recibes al Ceuta, por cierto, el equipo más en forma, el mejor en la segunda vuelta, y luego tienes que ir a Córdoba. Vamos a ver lo que va ocurriendo. Pero evidentemente, ahora mismo, si tienes que apostar y jugarte la pasta, pues te la juegas a que el Depor va a tener que intentar ascender en el playoff.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y el 14 de mayo se celebra la carrera Runqui, una prueba abierta a todo tipo de colectivos, desde niños a deportistas, desde personas con movilidad reducida a familias. Son 7 kilómetros que van a arrancar y terminar en Riazor con un recorrido pegado al mar. Cualquier persona que pueda completarlos puede participar. El organizador de la carrera, presidente de Enki, es Ángel López.
Lo que buscamos también es que las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad vean y corran y se diviertan al lado de la gente con discapacidad para ver que lo desconocido no tiene por qué ser malo, no es malo además, ¿vale? Entonces, conocer un poco las casuísticas.
Con una incidencia especial, animar a personas con distintas capacidades.
Buscamos un poco que, bueno, el deporte sabemos que es bueno físico, que es bueno mental, pero nosotros vamos un puntito más allá, porque sabemos que en la discapacidad lo físico y lo mental es primordial, sobre todo lo físico en la rehabilitación y en el deporte, tanto de ocio como competitivo, pero el mental muchísimo más, ¿vale? A veces hay gente que nunca hizo deporte en su vida y al tener una discapacidad, pues no quieren hacerlo porque no les gusta el deporte. Sin embargo, vienen y ven que se sociabilizan con otras personas que tienen diferentes discapacidades y demás, y todos se apuntan.
Hay 4 categorías, femenina y masculina absoluta y en adaptada, porque otro de los objetivos de Runqui es ser una carrera abierta y un recorrido de 7 kilómetros y, como novedad, otro más corto de 2, la mini Runqui. Está abierta la inscripción a través de la web enkiproyecto.com. Y vamos ya con las citas de la agenda.
Continúan los encuentros con escritores en la UNED. Hoy con Alfonso Zapico conversará con Xavier Seoane y Javier Pintor de La Balada del Norte desde las 7 de la tarde. La directora de la Torre de Hércules, Ana Santorum, ahonda en la relación del faro romano y la literatura. Charla a las 7 y media en la agrupación Alexandre Bóveda. En Oleiros ofrecen cuentacuentos para público infantil. Tarabelos pone en escena el espectáculo Otraxe Novo do Rei a las 6 y media en la biblioteca de Dorneda. Es necesaria inscripción previa para asistir. Las bibliotecas municipales de A Coruña inauguran actividades con motivo del Día del Libro. Hoy programan una suelta de libros en los barrios, así que presta mucha atención a lo que puedas encontrar por la calle. Las corales de los centros cívicos comienzan su ciclo de recitales de primavera. El primero a las 6 en el Centro Cívico de Palavea estarán Airiños de San Fernando de Feans, Alegro Manontropo de Monelos y la Coral de Ocastrillón. Comienzan en los centros cívicos cursos gratis sobre posparto y maternidad. El primero es a las 4 en el Centro de los Rosales. Son gratis y abiertos al público hasta completar capacidad. El Aquarium lanza una nueva actividad los fines de semana. A Trastendado Aquarium, una visita guiada por las zonas técnicas de la Casa de los Peces, que incluye acceso a las salas de bombeo y de filtración, la cocina o cuarentenas. Desde hoy ya se pueden comprar las entradas. Y el Barrio de las Flores busca grupos para actuar en el Flores Rock y convoca una batalla de bandas el 8 de julio en la Sala Autun. El concello y la plataforma vecinal convocan a las bandas locales a participar. Pueden inscribirse hasta el 14 de mayo a través del correo batallabandasfr@gmail.com.
Y echamos ya la vista atrás. Un 17 de abril de 1520, en este caso, se producía la apertura de las Cortes por parte de Carlos I en el convento de San Francisco, y 43 años cumple hoy el guitarrista David Zotero.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.